conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Nos encontramos nuevamente con el maestro Jesús Mayagoitia platicando sobre la exposición que presenta en el MACAI y, bueno, precisamente de esta muestra titulada Puertas. Platíquenos, ¿cómo surge este concepto, antes que nada, de lo que son las puertas?
Bueno, antes que nada, tengo que decir que la materia prima de cualquier artista visual es el espacio, la forma y el color. Esto es todo lo que existe, no hay más. Pero la forma siempre tiene color, excepto el agua, el aire. El aire y el agua no tienen color. El color por sí solo puede existir cuando vemos el cielo. Punto, se acabó, pero no hay más. Pero tanto la forma y el color no pueden existir si no existe el espacio. El espacio lo contiene todo. El espacio es aquel que nos permite desplazarnos. Si no hubiera espacio, no podríamos desplazarnos. Voy a poner un ejemplo de algo muy sencillo para que percibamos un poco la importancia del espacio. Un vaso o una botella. Lo que hace que ese vaso sea un vaso o esa botella sea una botella es la cantidad de espacio que tiene. Si el vaso lo hubieran llenado de vidrio, cuando lo hicieron, ese vaso, quién sabe qué sería, pero no es un vaso. Su esencia de vaso es ese espacio. Entonces, descubro también que lo importante es que en el espacio hay adentro y afuera. Las puertas o los arcos son la transición de un espacio a otro espacio. Simbólicamente, me están anunciando que estoy afuera o estoy adentro. El arco por sí solo es como un elemento arquitectónico, pero está aislado de la arquitectura. Entonces, si está aislado, ya no está en arquitectura, pero tampoco acaba de ser escultura. Entonces, como que la transición entre escultura y arquitectura, el espacio del adentro y el afuera, esto me parece muy interesante. Nosotros biológicamente tenemos nuestro adentro y todo lo demás es afuera. Entonces, estos principios me parecen realmente muy sencillos, muy simples, pero muy esenciales. Entonces dije, es un tema muy interesante para desarrollar. Y después dije, voy a desarrollar algunos con temas prehispánicos, algunos con temas naturales y unos con tema arquitectónico. Por eso algunas referencias de la arquitectura colonial, que me fascina la arquitectura colonial. El arco de San Lucas, que está en Baja California, construido en Baja California, me impactó, me gustó tanto que dije, tengo que hacer un arco un día, pero lo incluí ya en esta serie. Y los arcos prehispánicos, que por supuesto soy un admirador ferviente de lo que es la arquitectura y la escultura prehispánica. Hoy día puedo decir que mis visitas al Museo Nacional de Antropología las sigo haciendo, a lo mejor ya no con tanta frecuencia, pero no dejo de hacerlas, cuando menos una o dos veces al año, para revisar ciertas piezas. Y lo que descubro cuando regreso es que ya cambié porque percibo nuevas cosas que no percibí antes. Estamos en un proceso de cambio. Eso es, en resumen, más o menos lo que quiero decir de los arcos, de las puertas.
¿Y cuánto tiempo le llevó conformar esta exposición?
Esta exposición fue muy laboriosa porque tenía yo que hacer una investigación, estar buscando cuáles arcos me gustaban. Y ya que seleccionaba un arco, tenía que someterlo a todo un proceso de geometrización. Y ya que hacía la geometrización, tenía yo que hacer la maqueta y como profesor de geometría descriptiva tendría que encontrar las verdaderas magnitudes, porque no es lo mismo un triángulo así que un triángulo frontal. Cuando tengo frontal, tengo todas las medidas, pero está así, no sé cómo son las medidas de este lado. Entonces yo a través de trazos geométricos, no con computadora, sino con geometría, tenía yo que hacer los giros para ver cuánto mide cada cara y de esta manera ir construyendo mis maquetas. Y después trabajar con mis herreros para que ellos fueran armando el rompecabezas. Cada pieza, yo no exagero, pero creo que cada pieza entre investigación, maqueta, cortar, armar en acero, pintar y después pulir a mano, fácilmente cada pieza tiene más de 2 meses de trabajo con 2-3 personas.
¿Y cuántas piezas estamos pudiendo admirar en esa muestra?
12 piezas. O sea, es que es un trabajo de, pues yo creo como de 2 años, 3 años, ¿no? Es muchísimo, pero muchísimo. Pero ¿saben qué? Hay una cuestión muy importante y esto sí es importante que lo sepa la gente. Esto lo hago porque me place, no lo hago por dinero. Si fuera por dinero estaría en bancarrota total. Pero yo creo que en la vida es importante hacer cosas que nos gusten, no nada más pensar en la cuestión económica. Y un poco retomando de lo anterior, de lo de la contemplación, yo creo que si nos contempláramos, este mundo también sería otra cosa.
Pues maestro, ¿qué le parece si hacemos una pausa y continuamos en un bloque más? Sí.
Jesús Soto fue un artista venezolano nacido en 1923. A partir de influencias cubistas y constructivistas, se convirtió en uno de los principales representantes del arte cinético y óptico. En 1950 se trasladó a París, ciudad en la que residiría hasta su muerte en 2005. El desarrollo de la obra de Jesús Soto partió del cinetismo perceptivo para llegar a la conquista total del espacio. Entre un punto y otro, Soto no escatimó la exploración de las fases y estadios intermedios. En 1988, realizó la esfera virtual para el Parque Olímpico de Escultura de Seúl. En los años 90, mostró su trabajo en el Museo de Arte Moderno de Kamakura, en Japón, en el Centro Georges Pompidou de París, en la Kunsthalle de Colonia, en Alemania, y en el MoMA de Nueva York, uno de los principales museos de artes plásticas de Venezuela, instalado en su ciudad natal, lleva su nombre. Cierra el año rodeado de arte. Devela el misterio del color en la pintura. Las sensaciones de las formas en las esculturas en acero y cerámica. Sé parte de la bitácora de un viaje fotográfico y sumérgete en las delicadas líneas del grabado. Descubre todas las emociones que el arte da a tus sentidos. Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán.
Exposiciones octubre-diciembre 2012.
Entrada libre.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org. Conecta tus sentidos.
Y maestro, ¿en qué momento de su carrera llega esta exposición?
Bueno, yo creo que siento que estoy viviendo el mejor momento de mi vida, estoy en plenitud, en una madurez total. Es la consecuencia de muchos años de trabajar, de una insistencia, y que finalmente logro ver con mucha claridad mi proceso. Tengo distintas etapas. Ahora estoy haciendo cosas como muy diferentes. Me interesa hacer cosas diferentes, no por hacer diferentes en sí mismo, la diferencia no es importante, sino que es una necesidad de ir explorando áreas que no me atreví durante mucho tiempo, por diferentes circunstancias. Pero creo que vivo el mejor momento de mi vida en cuanto a madurez y en retomar nuevamente con más intensidad otra vez el trabajo, porque durante alguna época como que aflojé, como que me dediqué a pensar, a reflexionar, y ahorita nuevamente retomo la intensidad del trabajo. Esta vida que de alguna manera, para decirlo de alguna manera, es como vivir dentro de un torbellino todos los días.
Y maestro, si pudiera elegir una pieza que represente a esta muestra, ¿cuál sería?
Qué difícil. Hablaría de piezas, por ejemplo, el Arco San Lucas es la única pieza asimétrica. El Arco de Uxmal, técnicamente, por la exigencia del rigor y de la precisión, fue tal vez la más compleja, porque en muchas piezas, si se me corre un milímetro, hay un error de un milímetro, y lo sumo acá, cuando ya tengo medio centímetro, y ya no me ajusta. Pero en el caso de la de Uxmal, hubo un máximo rigor en la precisión. No sé. Esas son las cosas que podría decir, pero tanto como decir que cuál es la que más me gusta. Creo que lo que sucede es que en su momento la última es la más importante. Viéndola de lejos y a distancia, a lo mejor ya puedo hablar de algunas de mis piezas que han sido claves en mi desarrollo. Pero de este conjunto puedo decir que estoy ampliamente satisfecho, es un logro, es un esfuerzo. Y en lo que yo creo que ustedes como espectadores también lo ven, ven en qué medida el artista se compromete y se entrega al trabajo por el trabajo mismo y por el placer de hacerlo. Eso ustedes como espectadores lo ven y a ustedes no se les puede engañar.
Pues maestro, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por acompañarnos. ¿Y algún comentario final para el público, pues para el público yucateco que va a venir a visitar esta exposición?
Yo diría que dentro de las actividades humanas, las que van a la punta de toda la actividad humana en el proceso evolutivo de la humanidad, está la ciencia, las artes, las letras, la sociología, la antropología. El arte, ahí está. Bueno, que visiten exposiciones, esto nos va a transformar. Pero no importa que no sepan, porque a veces dicen que no saben. No, yo creo que el aprendizaje se da como un ejercicio cotidiano. Y si no saben, no importa. Si contemplan, ya tienen el primer principio para disfrutar del arte. Necesitamos recuperar la capacidad de contemplar que perdimos de cuando éramos bebés. Tenemos miradas muy prejuiciosas. Yo creo que el principio de una relación humana, y más concretamente hacia el arte, es la contemplación, es decir, llegar a ver sin prejuicios, y si no hay quien explique, no importa, lo importante es lo que me dio. Yo creo que es un principio para reinstalarnos en las visitas cotidianas, en los espacios culturales, y qué maravilla que en Yucatán además tienen zonas arqueológicas. Yo diría, si ya las visitaron una vez, visítenlas otra vez, porque cada que las van a visitar van a encontrar cosas nuevas. Pero no con el sentido de hacerlo porque tienen que hacerlo, sino con el sentido de que van a ir con los radares abiertos, cómo perciben el espacio. El espacio por sí solo es una expresión que nos puede dar. No es lo mismo estar en un gran espacio, de estos grandes espacios prehispánicos, a estar adentro de un saloncito, de un cuartito, es otro concepto. Ahí tenemos que intentar ejercitar este principio de percepción, de sensibilidad y de contemplación. Yo así lo cerraría.
Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia y bueno, por traer a nosotros esta muestra que se llama Puertas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y con este audio terminamos esta entrevista que sostuvimos con Jesús Mayagoitia, no sin antes pues hacerles la invitación a que recorran esta exposición, que es una de las más vistosas, no solo por la complejidad de las piezas, sin duda nos invita a contemplar cada forma, cada integración de la misma obra, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, que hace pieza por pieza de la obra y posteriormente las une.
Sí, entonces, y también pues la trayectoria del mismo Jesús Mayagoitia, que es muy importante y uno de los escultores contemporáneos pues más importantes aquí en el país y a nivel internacional, como bien escuchamos en la entrada de este programa, en su currículum.
Y si quieren conocer más sobre la obra de este escultor, los invitamos a que visiten jesusmayagoitia-escultor.blogspot.mx.
Bueno, pues vamos a otra pausa musical y regresamos para despedir este programa. El proyecto denominado Ulises I es una iniciativa del Colectivo Espacial Mexicano que consiste en el lanzamiento al espacio de un nanosatélite artificial, previsto para el primer trimestre de 2013. Este primer satélite artístico sobrevolará la Tierra emitiendo durante 3 meses desde el espacio una selección de obras sonoras que se podrán escuchar por radio en la banda ciudadana, es decir, la porción de frecuencia destinada a la libre comunicación. La aventura de Ulises I empezó en octubre de 2010, cuando Juan José Díaz Infante, artista multidisciplinario y director del Festival Play, fundó el Colectivo Espacial Mexicano, formado por los 10 artistas latinoamericanos más destacados en el ámbito de arte contemporáneo vinculado a las nuevas tecnologías: Arcángel Constantini, Iván Puig, Arturo Márquez, Hugo Solís, Francisco Rivas, Marcela Armas, Gilberto Esparza, Omar Gasca, Ariel Gusic, Ramsés Luna, más el grupo de rock Cabezas de Cera.
En óptica, un patrón de Moiré es un patrón de interferencia que se forma cuando se superponen dos rejillas de líneas con un cierto ángulo, o cuando tales rejillas tienen tamaños ligeramente diferentes. El término proviene del francés Moiré, un tipo particular de textil en seda y que posee una apariencia ondulante o fluctuante, gracias a los patrones de interferencia formado por la estructura misma del tejido. Los patrones de Moiré pueden llegar a ser considerados artefactos en el contexto de los gráficos por computadora y la infografía. Además, el arte cinético se valió de este efecto para crear ilusiones ópticas en sus obras. Antes de despedirnos, los invitamos a que el día de mañana nos acompañen en nuestro punto de encuentro a cargo de Edgar Canul, quien presentará una acción combinada con arte sonoro. Esto será a las 20 horas y recuerden que la entrada es libre. También los invitamos a que visiten el MACAI de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre y ya saben que estamos junto a la catedral. Recuerden que la obra que presentamos en estas exposiciones es de Ernesto Walker, Mar Hernández, Hugo Borges, Gustavo Pérez, José Pol, Juan Josiu, Leonardo Nierman y Paralelismos Plásticos en México, que reúne 4 décadas de la historia del arte mexicano.
Recuerden que el Pasaje Revolución alberga una muestra especial, el Simposio Internacional de Escultura en Acero Inoxidable, y también los esperamos en la Sala ESAI, un espacio dedicado a la promoción de los jóvenes artistas de dicha casa de estudios.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad, en el 103.9 FM, 1120 AM en Tizimín, a través de 94.5 FM y en internet en radio.wadi.mx.
Si te perdiste algún programa de Arte Conexión o simplemente quieres volver a escucharlos, los puedes descargar a través de nuestra página web www.macay.org en la sección de medios, radio. También te invitamos a que veas el programa La Hora Cultural Macay todos los domingos a las 9 de la noche a través de 13 TV o por nuestro canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Leonor Chávez, los espero el próximo jueves.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última pieza de la tarde.
producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.